Bueno, pues seguimos en el entorno del monje en Radio Líder, retransmitiendo para Galicia, Asturias, País Vasco y Cantabria. Hoy vamos a hablar de un libro, yo me atrevería a decir que tiene sutilezas, es muy sutil. Antes de entrar en el contenido del libro y en cómo se ha armado el libro, déjenme que les hable un poquito de su autor, de José Francisco Rodil, que es con quien vamos a hablar ahora. José Francisco Rodil Lombardía, que nació en Asturias, en Santorale de Oscos, vivió un tiempo en Madrid, en Oviedo, y ahora está en Santiago de Compostela, que es donde reside actualmente. Periodista, escritor y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. José Francisco Rodil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, pasando aquí un poco de calor, pero bien, bien.
En esa tierra gallega, ¿no?
Sí, pues Santiago, que no suele hacer mucho calor, pero hoy sí lo hace, sí.
Vaya por Dios, vaya. Bueno, José Francisco Rodil ha escrito varios libros, pero el que queremos analizar hoy es Sutiles Presencias. ¿Por qué Sutiles Presencias? Bueno, pues porque de alguna de las maneras José Francisco Rodil Lombardía se ha empeñado en hacernos ver, o que hacernos creer, que algo fantasmagórico hay en la vida. ¿Es así, José Francisco?
Sí. Bueno, el libro empieza con una frase. Pues, he recogido una frase de Mohamed Mougar Sarr, que es un escritor senegalés afincado en Francia, que ganó el premio Goncourt en 2021, y que dice así: hay una presencia que permanece después de cualquier partida, y es posible incluso que la verdadera presencia de los seres y de las cosas empiece solo después de su desaparición.
Caramba.
Y eso explica un poquito, pues, el contenido del libro.
¿Cómo llegó a este libro?
Pues, hombre, son 10 relatos, todos ellos con un punto común de coincidencia, que son lo que yo le llamo las presencias sutiles, a la luz del título. Y para explicarte un poco lo que entiendo yo por presencias, en el sentido que tiene la palabra que aparece en la portada, serían esas extrañas sensaciones, emociones e impresiones que todos sentimos en lo más profundo de nuestro ser y nos sugestionan en determinados momentos. Son, por así decirlo, sensaciones que nos llevan a evocar a personas que hemos conocido y ya no están entre nosotros en este mundo, o también las que nunca hemos conocido, pero podemos igualmente, de algún modo, intuir o presentir.
¿Cómo es posible intuir o presentir a alguien que no se ha conocido?
Pues eso es lo que un poco explica el libro.
Entonces, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Una de las palabras o de las frases que emplea o que yo veo escritas en sus hipnosis habla de melancolías de fantasmas. Melancolías de fantasmas. ¿Los fantasmas pueden ser melancólicos o se tiene melancolía de los fantasmas?
No, serían lo que expresa la melancolía de los fantasmas que te refieres son esas expresiones de esas presencias que intuimos, ¿no? Son esas presencias etéreas de las que hablan estos 10 cuentos, se manifiestan de improviso, lo es a lo largo del libro, en cualquiera de los cuentos, ¿no? De una forma incomprensible, igual que los seres y personajes que aparecen, por ejemplo, en un sueño. Yo creo que se perciben, o percibo yo estas presencias, como un soplo tenue que casi nos estremece, como un sentimiento melancólico que trae, por ejemplo, la brisa de una tarde o un atardecer o una noche también. Eso yo le llamo melancolías de fantasmas.
Eso ya es poesía, ¿eh? Ahí entramos ya en otros barrancales.
Es difícil de explicar, ¿no? Si no, por medio de la poesía es un instrumento para explicar muchas cosas que a veces no se entienden.
Pues es una buena explicación de lo que es poesía, sí, señor. La poesía tiene muchas licencias.
Sí.
Permite hacer muchas cosas, permite escribir muchas cosas, permite decir muchas cosas y siempre quedan bien.
Sí.
Siempre quedan bien. Dígame.
No, que decía yo que el trasfondo del libro es todas esas preguntas que nos hacemos, cualquiera de nosotros, que no sabemos qué hay al otro lado de la vida, ni siquiera si hay algo. Uh-huh. Tratamos de averiguar, de imaginar, de conjeturar el transmundo, de ver lo que piensan otros. Y a veces nos preguntamos, ¿la muerte es el total vacío, la infinita oscuridad, o se trata de una mutación escatológica que no entendemos, ¿no?, con nuestra forma de pensar en la vida de la existencia aquí, ¿no? Un ser que ha traspasado el velo de la existencia puede, de algún modo, regresar al lado de donde estamos nosotros los vivos. ¿Puede volver a comparecer ante nosotros? Esas son preguntas que nos hacemos todos.
¿Y hay respuestas a eso?
Aunque, hay respuestas según cada cual, ¿no? Son preguntas que nos formulamos los creyentes en la otra vida, después de la muerte, como es mi caso, y los no creyentes, aunque solo sea para tratar de afianzar su incredulidad. A veces también para resolver sus dudas, porque los no creyentes también tienen sus dudas, ¿no? Acabo de leer un libro de Javier Cercas sobre el Papa Francisco, y una de las preguntas que recorre todo el libro es precisamente eso, que hay después de la muerte.
¿Cree usted que estamos muy interesados en saber qué hay después de la muerte, creyentes y no creyentes?
Sí, yo creo que todo el mundo tiene los creyentes. Si son creyentes de verdad, no tienen duda. Los no aún así le surgen dudas a través de... El mismo Cercas dice que al Papa le surgen dudas sobre eso, ¿eh? Pero los no creyentes, o sea, es algo que no entendemos. ¿Cómo podemos... una persona que está llena de vida, de además de vivencias, de no sé qué, de repente se pierde todo eso? Son dudas que nos asaltan y nos asaltarán siempre. Desde el principio de los tiempos es una duda que está ahí.
Sí. Usted habla de los diez relatos que presenta en el libro. Algunos de ellos, alguno de sus protagonistas es un pianista, otro es un catedrático, una tendera, un topógrafo.
Un periodista.
¿Ha escogido por algún motivo estas profesiones o han salido así porque sí?
No, algún relato tiene un fondo casi real, ¿no? Pero no, o sea, está inspirado en una situación más o menos real, pero bueno, que no es de un libro de ficción, entonces, pero siempre tiene una especie de principio ahí que está relacionado con la realidad, ¿no? Y pero no, escogí así, hombre, el del periodista me era más fácil por mi profesión, ¿no? Pero los demás, no. Sí hay uno, por ejemplo, el primer relato que aparece ahí, que es la última lección de un maestro, pues eso sí tiene
un fondo real.
Sí, tiene un origen así. Y luego, por ejemplo, el de la chica esta, que es una chica que tiene una enfermedad degenerativa, y también, bueno, está inspirado también en un caso real, pero el resto, pues no, es imaginación.
Ya. ¿Dónde, voy a cambiar un poquito de tercio, pero volveré otra vez a ello, ¿eh? ¿Dónde se encuentra usted, o dónde se encuentra usted más cómodo, si en la televisión, si en la radio, o si escribiendo?
Hombre, yo empecé en la prensa, a escribir en prensa. Hice un poco de todo, pues hice radio, hice televisión, hice prensa, y prensa la hice de varias formas. O sea, hice como redactor de prensa, como comentarista político también, como columnista, que todavía de vez en cuando alguna cosa, pero yo la verdad es que me estuve cómodo en todos los sitios. La radio me gusta mucho, porque la radio yo creo que llega más que nada. O sea, yo soy un consumidor de radio tremendo, ¿no? Entonces, no porque tú estés en la radio, ¿eh?
No, me imagino que está hablando con la sinceridad que le caracteriza, vamos.
Sí, yo estuve, por ejemplo, yo colaboré con Radio Nacional haciendo, que por cierto era era una especie de magazine así un poco de todo, ¿no? De un poco de todo y de humor y de tal. Y yo creo que fue la época donde me sentí más a gusto. Y en la tele también, en la tele hice cosas que no me gustaban nada, por ejemplo, cuando fui director de la tele, pues el trabajo administrativo la verdad es que no me va. Pero el resto sí, o sea, cuando estaba en informativos, cuando estuve haciendo documentales, programas, todo, sí, eso sí me gustaba.
Ahora ya no toca la radio y no toca la televisión, ¿no? Ahora mismo.
No, ahora estoy jubilado y entonces los jubilados tenemos que estar jubilados y saber estar jubilados. aunque te digo, a veces trabajo más que cuando estaba trabajando. Yo muchas veces digo, estoy más ocupado ahora que cuando estaba trabajando.
Ya se lo escucho yo a más de un jubilado eso, ¿eh?
Sí, pues es cierto, ¿eh? Sí, porque cuando estás trabajando, cuando trabajas tienes una disculpa, porque te dice, mira, ¿me podías hacer tal cosa? ¿Te importaría colaborar? Y te dice, no, porque tengo trabajo y es una disculpa muy buena. Pero cuando no tienes trabajo, no tienes esa disculpa. Entonces dices a todo que sí y a veces te ves agobiado. Yo estoy trabajando en un libro sobre el Ateneo de Santiago, que la verdad es una historia interesante, lo hacer la historia del Ateneo, porque es la historia del ateneísmo desde el siglo XVIII, del Ateneo de París hasta ahora, ¿eh? Uh-huh. Y es una cosa que me lleva mucho tiempo y mucha documentación y a veces me agobio un poquito. Uh-huh. Pero claro, a mí me gustaría más, estoy más en mi salsa cuando hago ficción, pero hay que hacer un poco de todo.
O sea que la novela es lo que le gusta.
Sí.
La novela. El ateneísmo, esa influencia de los ateneos, ¿no? Sobre las personas.
Sí, el ateneísmo es una cosa que es algo que genera la ilustración. Uh-huh. Y entonces esa necesidad de llevar el conocimiento, la cultura y todo eso a la gente, ¿no? Y el poder debatir en libertad, todo eso tiene mucho que ver con el liberalismo.
Sí. ¿Y actualmente el ateneísmo sigue teniendo fuerza o ya está decayendo?
Pues mira, en Santiago sigue teniendo una fuerza tremenda. Bueno, en Santiago y en Madrid, por lo que veo. Sí, yo estuve hace poco en Cádiz y creo que allí el Ateneo es una institución.
El Ateneo de Madrid, desde luego, sí que es una institución, sí, ¿verdad?
Sí, pues en Cádiz igual. Aquí tenemos varios, el de Ferrol, tenemos el de Santiago. Bueno, el de Santiago te puedo decir que el problema que tienen es que no tienen un local que tenga el aforo necesario para la demanda que hay de conferencias, cine, hacen ciclos de cine, hacen ciclos de música, o sea, es una cosa muy... Yo creo que es el Ateneo de Santiago es el que dinamiza la cultura en Santiago, ¿eh?
Uh-huh. Pues está de enhorabuena, Santiago, porque tener un Ateneo es una maravilla, es un tesoro, y sobre todo si tiene actividad, ¡buah!, eso es terriblemente fantástico.
Santiago tuvo Ateneos desde Asturias igual, ¿eh? Uh-huh. Tuvo Ateneos ya desde el siglo XIX. O sea, desde mediados del 19 hay un Ateneo en Santiago. Hubo muchos Ateneos diferentes, yeah. pero ahora, después estuvo la época de la dictadura, que ahí se cortó todo, y entonces no volvió hasta los años 80, por ahí fue cuando, 81.
Mm-hmm. Bueno, volvamos otra vez al libro. ¿Qué es lo que le lleva a escribir sobre estas espiritualidades o esta demostración de la querencia o de la presencia de la eterna duda de si hay o no hay vida después de la muerte?
No, en cierto modo el libro es un libro, por decirlo así, en plan casi grosero, de fantasmas.
Sí. Suena fatal, pero bueno, está bien.
Sí, sí. Entonces, yo creo que en todas mis novelas y mis libros aparece siempre esas sutiles presencias. A veces no son tan sutiles, pero aparecen esas presencias. Aparece, por ejemplo, en el primero en el primero también, en el de relatos. Hice un libro de relatos del periodismo y al final había un relato que es sobre una cruz que había en un monte y no sé qué, y aparecía también Pues es un, nosotros los gallegos y los asturianos también tenemos el eso, aquí hay la Santa Compaña, por ejemplo.
Ay, sea la Santa Compaña, sí, efectivamente.
Sí, sí. Y entonces, y además yo soy del occidente de Asturias, donde la Santa Compaña está muy presente, pero debe pasar la frontera con facilidad. Y entonces siempre convivimos con eso nosotros, y yo creo que esto, bueno, eso te marca desde niño.
Seguro, seguro que sí. Vamos a la portada del libro. La portada del libro viene un piano, sí. La silla donde el piano o la pianista se ha de sentar, y luego sí, sí que se ve ahí, una, evidentemente es como una presencia, porque no es un sí cuerpo real, es una presencia de una sí pianista vestida de blanco, digo que es una presencia porque es transparente, con lo cual, ¿qué representa esto, José Francisco?
Pues mira, eso tiene que ver con, es una portada que es ilustrativa de uno de los relatos, que es el relato de la chica esta que te digo que... Y tiene una enfermedad degenerativa y toca el piano. Y no voy a contar nada más porque es, ¿no?
Toca el piano. Yo lo que trato es que...
Es un piano muy curioso que guarda un secreto.
Bien, vale, vamos bien por ahí. ¿Ves? Porque decir esas cosas hace que los escuchantes se intriguen y luego vayan a leer. Entonces, es lo que yo estoy buscando un poco, ¿no? Que...
No, lo digo por mi editor, porque si no, mi editor me corre a gorrazos. Y,
no, pues, Cristian es muy buena persona, pero... hombre. Es buen amigo, es buena persona. Es buena persona. Bueno, ¿este libro cuándo salió a la calle?
Pues mira, este libro salió, hizo un año ahora. Uh-huh. Hizo un año, va a hacer ya 2 años en diciembre, creo.
Ah, caramba, lleva ya tiempecillo, sí.
Es el último que salió, sí.
¿Y estamos ya preparando otro?
Pues estoy con este del Ateneo, que ya te digo, pues esta es una cosa que me lleva bastante tiempo, aunque ya lo llevo bastante avanzado. Uh-huh. Estoy ahora en la parte final, casi. Uh-huh. Y esto tiene que estar ahora para octubre.
Me la aprietan, ¿eh?
Sí, sí, porque además este libro viene con ayudas y subvenciones y todo, hay que cumplir los plazos.
Hay que cumplir los plazos. José Francisco, ¿es usted un escritor de ritual fijo? Es decir, ¿tiene horarios para escribir? ¿Se levanta temprano? ¿Escribe cuando le apetece?
No, yo no, o sea, yo escribo, a veces escribo todos los días algo, a veces no, depende. Pero bueno, es raro que un día que no escriba nada, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un escritor es volverse escritor profesional.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí. Entonces yo escribo cuando me sale, cuando me apetece.
O sea, que no es disciplinado.
Sí, soy disciplinado, pero me refiero a otra cosa. El escritor profesional es el que escribe casi por encargo, ¿no sabes? Yo ahora estoy haciendo una excepción con este libro... Pero bueno, esto no es una excepción en mi así decirlo, mi carrera de escritor, porque es una historia, uh-huh, una especie de ensayo casi. Uh-huh. Y no tiene nada que ver con la ficción, ¿no?
Ya. O sea, que es completamente atípico en usted esto.
Sí.
¿Suele escribir mejor por las mañanas o por las tardes o por las noches?
Hombre, yo me gusta más por escribir por la mañana, pero por ejemplo, ahora en verano escribo también por la tarde porque es que no puede salir a la calle con el calor.
O sea, eso es por obligación, ¿no? Eso ya es un poco por obligación. Y me imagino que escribe directamente en ordenador, ¿no?
Sí, yo escribo en ordenador siempre, sí.
Uh-huh. Sí. ¿Y cuando...
Hace mucho que dejé la máquina de escribir, entonces ya...
No, no, me refiero a que hay todavía algunos escritores que hacen perfiles con mano y bolígrafo.
Sí, sí, sí. Y lápiz. Sí, yo conozco una chica que es... Bueno, pero los poetas eso yo creo que lo hacen mucho.
Sí, poetas todos.
Ella escribe poesía, sí.
Poetas todos.
Y escribe, ella lleva una libretita y escribe, uh-huh, pues en las... Yo soy incapaz de escribir en una cafetería, en un sitio así, porque con el ruido, con... Me despisto. Yo tengo que estar en un sitio silencioso y escribir. También es verdad que tengo mucha capacidad para aislarme, aunque sea en medio de una feria.
Bueno.
Eso, y tú lo sabrás, porque si trabajas en una radio, en una televisión, tienes un montón de ruido, ahora tienes que tener la capacidad esa para... para aislar.
A mí particularmente me molesta más un solo ruido muy definido que muchísimo ruido. Muchísimo ruido me aíslo perfectamente. Ahora, como haya uno muy definido, eso es lo que me saca de mis casillas.
Sí, mira, yo ayer había un paisano aquí debajo con un coche que emitía un pitido, debía estar dando marcha atrás o lo que sea, y estuvo a punto de salir ahí a tirarme un algo al papo, porque es que estaba escribiendo una cosa para aquí, para atrás, y no me dejaba concentrarme el pitido ese, era pi, pi, pi. Sí, sí.
Eso es terrible. Sí. Eso es terrible. Bueno, pues Sutiles Presencias es un libro, como bien ha dicho su autor, José Francisco, que está lleno de, pues eso, de unas dudas que permanecen en los seres humanos, de qué hay en el otro lado, de qué hay después de la muerte, si hay alguien que está esperándonos, si hay alguien que que vuelve o que regresa. El caso es que hay presencias y él nos lo relata a través de 10 relatos en este libro de Sutiles Presencias. Pues José Francisco Rodil, muchísimas gracias por hablarnos de su libro, por abrirnos un poquito, no del todo, pues ha matizado muy bien hasta aquí puedo llegar y de aquí no puedo seguir leyendo, pero que nos ha dejado con la miel en los labios y con ganas de saber qué ocurre en esos 10 relatos de Sutiles Presencias. Muchísimas gracias, José Francisco.
Muchas gracias a vosotros y buen verano.
Un abrazo fuerte, igualmente. Hasta luego. Chao, chao.